chicos, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un placer estar con ustedes. Esta pantalla, en esta pantalla va a aparecer lo que está ahí. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, como verán ustedes, yo he sido muy creativo en el título. Yo he escuchado algunos mensajes aquí de la iglesia, estuve mirando el canal de la iglesia y yo digo, tengo que idear algún título creativo, y se me ocurrió este, el fin del mundo. Y pensándolo bien, es de esto de lo que trata el capítulo 18 de Apocalipsis, porque en este capítulo vemos cómo el sistema mundo llega a su fin, es destruido por el Señor. Vamos a leer el capítulo, o algunos versículos. Sé que el tiempo con el que cuento no es breve, digamos, para mí, tal vez, que tengo costumbre de extenderme más de la cuenta, pero voy a tratar de ajustarme. Entonces, dice así, después de esto, capítulo 18 de Apocalipsis, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro y de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil. Bueno, sigue enumerando distintas mercaderías, incluso habla de almas de hombres. Y dice, y los mercaderes, el versículo 15, los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Sigue describiendo la tristeza de estos egoístas y en el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Como decíamos, aquí se nos describe cómo Jesucristo triunfará en el capítulo 17 sobre la religión impía. Y en este capítulo 18 vemos cómo el Señor Jesucristo triunfa sobre, generalmente se ha dicho, el sistema económico, ¿no? La Babilonia económica. Yo digo económica, política e ideológica, ¿eh? Comúnmente, ¿por qué yo incluyo esto, estos otros factores, ¿no? Porque acá la Escritura es como que nos explica que por medio del poder económico, Babilonia, el sistema mundo, gobierna, influye en muchos otros aspectos. Por eso que, si bien aquí los términos son mayormente económicos, hay el concepto de que con ese poder económico, estos magnates de la tierra, con el poder económico, influyen, manipulan el sistema político, habla de los líderes del mundo, de los reyes, y también el sistema de pensamiento en general. Según Raire, Babilonia entonces consta de una ciudad y de un sistema. No vamos a entrar en disquisiciones de a qué ciudad se refiere, eso seguramente ustedes lo habrán conversado, lo habrán estudiado largamente. Yo creo que Juan tiene en mente a Roma. Algunos creen que es la Babilonia literal que será reedificada. A mí me parece un poco difícil eso. Pero aquí Babilonia sobre todo es un sistema. El aspecto religioso de ese sistema se describió en el capítulo 17 fundamentalmente, y este aspecto que mencionamos ahora, político, económico, ideológico, se está describiendo aquí. Entonces, Babilonia es un sistema corrupto en contra de Dios, un sistema económico corrupto en contra de Dios, un sistema político corrupto que está en contra de Dios y un sistema de pensamiento corrupto que está en contra de Dios. Este es el centro del sistema político, social, económico e ideológico que no solo ignora a Dios, sino que desafía abiertamente a Dios. Babilonia es la ciudad del anticristo, el centro, la capital del poder gentil, en su máxima expresión. Y este capítulo nos cuenta maravillosamente cómo ese sistema mundo, que ya está en acción desde ahora, ustedes en el estudio de todo este libro de Apocalipsis habrán escuchado 1,000,000 de veces de que el libro de Apocalipsis nos remite hacia el futuro, pero tiene aplicación y muchas cosas que decir en el presente. Bueno, ahora es 1,000,001, porque se los estoy diciendo yo de nuevo, como para que quede bien afianzada ese concepto. Este sistema ya está en acción desde ahora. Y una vez quitado el obstáculo, ese sistema va a alcanzar su máximo desarrollo, y vemos aquí cómo ese sistema es destruido definitivamente. Muy bien, empecemos por el anuncio angélico. Solamente voy a destacar algunas cosas, ¿no?, respecto de este anuncio que hace el ángel. Sobre todo en aquella parte donde dice el texto que Babilonia se ha convertido, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Yo tengo unas cuantas transparencias, los voy a estar molestando. A ver, está bien, déjalo ahí, perfecto. No, veo que has, porque aquí tampoco me aparece, ¿eh? Veo que estás bien ubicado. Qué interesante esto que nos revela aquí la Escritura, ¿no? Dice que ese sistema, esa ciudad o sistema, que una vez estuvo repleto de lujo, de hermosura, se va a convertir en un sitio solamente apto para demonios. Guarida significa prisión, lugar de destierro. Un autor dice, Los demonios, desterrados de su reino, vagan desolados por las ruinas de sus templos donde antes gozaban de un poder supremo, dice así un autor. Yo pienso que aquí Dios nos está revelando quiénes están detrás del atractivo sistema mundo. Ese mundo que resulta tan atractivo para muchos, incluso para algunos creyentes, Dios aquí nos revela quiénes son los que están detrás. Yo pienso en un ejemplo, es como si un gran monarca que señorea en un lujoso y fastuoso palacio, ese palacio de pronto es arrasado, destruido, y ese monarca que reinaba en ese fastuoso palacio, que todos admiraban desde afuera, de pronto queda ahí recluido en medio de las ruinas de ese palacio que se vino abajo. Y los que lo miran desde afuera, ahora ven a quién estaba realmente detrás de eso. Lo ven, queda desenmascarado. Detrás de ese atractivo edificio estaba ese monarca, que tal vez es una persona insignificante, ¿no es cierto? Entonces, es como si Dios desenmascarara el sistema y muestra quiénes son los que mueven los hilos detrás del sistema mundo. Esa ciudad, ese sistema en ruinas, ahí quedaron los demonios habitando ese desolado lugar. Bien, sigo adelante, porque si no... A partir de los siguientes versículos, se nos muestran las razones por las cuales Babilonia es destruida. Las razones. Y a partir de acá es muy importante también prestar especial atención. ¿Por qué? Porque en estas razones que se enumeran aquí, se nos hacen visibles, se nos hacen evidentes, ¿cuáles son las características del sistema mundo? Las características del sistema mundo que cada creyente debe, primero, identificar. Segundo, evitar, combatir, resistir. Y acá se nos hacen evidentes, ¿no? Estamos nosotros inmersos en el sistema mundo, estamos en el mundo y somos indudablemente y podemos ser afectados por ese sistema. Muchas veces el problema es que no llegamos a identificar las características malignas de ese sistema. No las llegamos a identificar. Muchos tal vez no tenemos ese suficiente discernimiento para decir esto no va, esto es malo. Entonces, la Escritura nos muestra ciertas características para echar por tierra definitivamente esa actitud muy propia de algunos creyentes, que esa frase típica, ¿no? ¿Y qué hay de malo? Se nos ofrecen un montón de ideologías, un montón de conceptos, y siempre surge la idea o el concepto, ¿y qué hay de malo? Entonces, frente a esto, tenemos que prestar atención justamente a estas características. Concretamente nos tenemos que preguntar, ¿qué es? ¿Y qué hizo Babilonia, el sistema mundo, para merecer el juicio de Dios? ¿Qué es y qué hizo? Cuando hablamos de qué es Babilonia, está allí, yo solamente lo voy a pasar rápidamente. No, Babilonia es soberbia, eso, los mercaderes que se han convertido en los que gobiernan la tierra, los más poderosos, se dicen a sí mismos, como en Ezequiel 28:9, soy un Dios. Estos magnates de la tierra que con el poder del dinero influyen negativamente en todos los aspectos del sistema, desean, en el fondo, rehacer el mundo como ellos quieren. Como si el mundo y las personas fueran de plastilina y ellos lo quieren rehacer. ¿No es cierto? De allí su soberbia. Ellos quieren rehacer hasta la naturaleza humana. Es lo que se ha dado en llamar, o lo que algunos autores llaman, reingeniería social anticristiana. Reingeniería social anticristiana. Ellos realmente, Babilonia es soberbia. Ellos realmente creen en su ilusión ser dioses. Pero también es demoníaca. Hay fuerzas, aquí se nos reveló en el versículo 2 esas fuerzas demoníacas que trabajan en el sistema. Pero también es infiel, quiere decir que ese sistema le da la espalda a Dios y con toda alegría y con toda disposición contrae matrimonio con Satanás. Pero Babilonia también es embriagadora. Luego vamos a hablar algo de esto. Muchos han sucumbido a sus deleites, muchos cayeron en el engaño, en esta especie de estupor, de anulación de las facultades mentales, ¿no? Han caído en esa seducción. Luego vamos a ver qué significa esta palabra hechicería o brujería, que es mencionada también aquí. Ahora veamos qué hace Babilonia. Eso es Babilonia. Babilonia corrompe espiritualmente. Esto lo han estudiado ustedes en la consideración del capítulo 17, por lo cual yo voy a pasarlo por alto, solamente vamos a decir que la lucha en el fondo siempre es una lucha espiritual. Podés pasar a la otra si querés. Bueno, eso se ve muy chiquito, ustedes no deben ver nada, pero ahí dice que todos los males del sistema en realidad tienen una raíz espiritual. Y que la batalla, por lo tanto, es espiritual. Y que los recursos, por lo tanto, son espirituales. Cosa que no hay que olvidar ni hay que menospreciar. Esto de que los recursos son espirituales. Luego la Biblia hace referencia a varios espíritus, ¿no?, que corrompen al ser humano. Pero en segundo lugar, Babilonia, el sistema, también corrompe, por ahora, bueno, déjalo en la anterior, después pasamos rápido, para que no seamos denunciados a ninguno de esos líderes que nos vengan a que les vengan a ustedes a cerrar el local. Bien. Por ahora decimos que Babilonia corrompe a las instituciones, corrompe espiritualmente, primero dijimos, que es la raíz del mal, pero también corrompe a las instituciones y a los poderes del mundo. Corrompe a los estados, corrompe a los gobernantes, corrompe a los mercaderes. Es que la riqueza material es tan grande de este sistema mundo que va a lograr controlar y corromper a los líderes de las naciones y a los organismos internacionales. Esta perversa seducción del sistema afecta especialmente a los dirigentes de las naciones. Acá se mencionan varias veces. Es que todos los medios económicos y todos los medios coercitivos del Estado se ponen al servicio, vemos en otros textos de Apocalipsis, del falso profeta. Los gobernantes se enriquecen a cambio de consentir que sus ciudadanos sean llevados al culto idolátrico de la bestia. ¿Y quiénes proveen de todo lo necesario, de todo lo materialmente necesario? Los magnates de la tierra. Ellos van a proveer todo lo necesario, ya están proveyendo de los recursos materiales necesarios para llevar a la sociedad sin Dios a límites insospechados. Pérez Millos dice así: los reyes de la tierra mencionados en el versículo 9 no estarán abiertamente involucrados en los propósitos satánicos del anticristo, pero no tendrán escrúpulos en adoptar y practicar la corrupción del sistema global con tal de beneficiarse de los negocios de dicho sistema, o con dicho sistema. Hay comentaristas que ven el mal supremo, que se describe aquí en este capítulo, en el comercio, ¿no? El comercio es el mal supremo. Yo he leído comentarios, autores más bien latinoamericanos, o con ciertas ideologías más bien inclinadas hacia la izquierda, que ven que el comercio en sí mismo es algo malo, ¿no? Hacen una especie de interpretación, yo diría casi en clave anticapitalista, en clave socialista, digamos, de este pasaje y otros, ¿no? El comercio es malo esencialmente. Bueno, me permito disentir con esa visión, ¿no? No concuerdo con esa perspectiva. En primer lugar, lo que se censura aquí no es el comercio, sino lo que aquí es traducido como la potencia de los deleites del sistema. La palabra deleites, según los que saben griego, es una palabra fuerte en griego, que podría traducirse así: lujo insolente. No es el comercio que ha dado prosperidad a las naciones, realmente. No, acá se habla de un lujo insolente, de un lujo desenfrenado. Otra traducción en otras versiones es extravagancia de disipación. Se dan cuenta que aquí no se trata solamente del mero comercio del sistema económico, por medio del cual las personas obtienen de los recursos necesarios para sustentar sus vidas y satisfacer sus necesidades. No se trata de esto. Ahora, creo que el núcleo del reproche a Babilonia está en que el comercio le permite ejercer influencia mundial por medio de su tráfico con ella. Dice la Biblia, las naciones aprenden a adoptar sus falsos valores, sus falsas doctrinas, sus pervertidas normas de vida, incluso su religión perversa. Entonces, acá hablamos de la influencia de los varones del dinero, de los dueños del... Ahí podés pasar, aquí tenemos una reunión de líderes mundiales, después tenemos allí los organismos internacionales y otros personajes. Pasar rápido, que no, tal vez hay alguno acá, tenemos algún espía, y pasar a la próxima, después vemos eso. No lean nada de esto, porque todavía no llegué ahí. Así que, bueno, miren para otro lado. Entonces, decíamos que la influencia de estas personas será de tal magnitud que van a lograr controlar toda la vida sociopolítica del planeta. La influencia de Babilonia, del sistema, controla mediante la economía al resto de las naciones de la Tierra. Y esto no puede ser extraño o, digamos, negado hoy por hoy, porque los grandes magnates del planeta que aparecían en esa fotografía, digamos, esos líderes mundiales, no son, ahí precisamente en esa lista no está precisamente ni San Luis de Francia, ni San Esteban de Hungría, ni ningún... No, son personajes complicados, ¿no es cierto? Entonces, en esa lista, esas personas con ese dinero generan ONGs, fundaciones que operan al nivel de los gobiernos, sobre todo en la ONU, e imponen entonces todas estas políticas, estas ideologías, que luego mencionaremos, para pervertir a la humanidad. Entonces, acá lo que se reprocha fundamentalmente es que este sistema va a usar su influencia para la maldad, para el secularismo, para apoyar toda iniciativa contraria a los planes de Dios. El doctor César Vidal cuenta, bueno, después se los cuento si tengo tiempo. Entonces, los dirigentes del mundo serán manipulados para que sigan estos propósitos malignos de Satanás. Bien, algunos de los rasgos de los estados de los últimos tiempos son ellos, esos que ustedes pueden observar allí. Fíjense en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 20 y 21. Dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Después dice, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Este es el sistema que va a imperar y que va a ser promocionado desde los estados y desde los máximos organismos internacionales. Idolatría del hombre y del Estado, idolatría de la naturaleza, del planeta, a través de la adopción de credos panteístas, de doctrinas ecologistas y cosas por el estilo, a través de la corrupción del asesinato, aborto, eutanasia, bueno, todas clases de artimañas para disminuir la población mundial y destruir y controlar a la población. La corrupción de la fornicación, es decir, la legalización, la promoción de toda forma de perversión sexual habida y por haber. La corrupción del hurto practicado en todas las esferas, en los negocios, los lugares de trabajo, el gobierno, etcétera, etcétera. Un autor dice, gobiernan con dureza y se enriquecen a expensas de los pueblos. Bien, en síntesis, los últimos días serán corruptos en grado extremo, días de maldad, días de homicidio. Y ya hoy vislumbramos indudablemente esos rasgos. En tercer lugar, Babilonia corrompe a las personas en general, no solo a las instituciones, a los gobiernos, a los entes internacionales, a los magnates de la economía, no, también a las personas en general. El gobierno del fin de los tiempos será como una prostituta que seduce a los hombres intoxicándolos con toda clase de venenos. Porque el vino habla de un estado mental que no permite resistirse a la seducción. Conduce a las gentes a no sentir necesidad de Dios, en primer lugar, considerándose suficientes ellas mismas. Impulsa una apostasía generalizada. En la nueva versión internacional dice así: todas las naciones han bebido del vino enloquecedor de su fornicación. Interesante expresión que utiliza esta traducción. El versículo 27 dice que con sus brujerías o hechicerías ha engañado. Acá la palabra también hace referencia, hechicerías, a la administración de drogas y venenos. Drogas y venenos que se nos administran diariamente, que se administran diariamente a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, por medios variadísimos. Drogas, digamos, y venenos. Me refiero sobre todo al aspecto intelectual. Claro, una de las cosas más fáciles de este mundo es ser influidos por toda una batería de ideologías enloquecedoras, voy a usar ese término, que se propagan por todos los medios del sistema, medios masivos de comunicación, editoriales, y bueno, hay que incluir también al sistema educativo, indudablemente, que se ha convertido en una verdadera herramienta de transmisión, de difusión de todas estas ideologías enloquecedoras para destruir completamente las mentes de las futuras generaciones y de las presentes también. Bien, lo que caracteriza todas estas ideologías nacidas en el mismo infierno es el secularismo. Dios es ignorado o directamente combatido. El objetivo de estas ideologías es, primero, conducir a todos los seres humanos al pecado, en todas sus formas. Y en segundo lugar, y conectado con esto, tratar por todas por todos los medios posibles que las personas ingresen a la eternidad sin preparación. Porque, fíjense ustedes, podés pasar a la siguiente si querés, creo. Bien. Hay allí mencionadas toda una serie de ideologías que tienen comunes, digamos, varios denominadores comunes. Pérez Millos dice: la sociedad actual está corriendo en un camino que la conduce al resultado final que se describe en estos capítulos. Ya está corriendo en un camino. Yo hago mucho hincapié en el aspecto presente. Ya hoy vemos todo esto. ¿Cuáles son los denominadores comunes de estas ideologías enloquecedoras? Un humanismo absoluto. El ser humano es la realidad última. No hay nada por sobre el ser humano. Eso es humanismo absoluto. Cuando se les enseña a nuestros niños, por ejemplo, a decir: yo decido qué ser, yo decido qué ser. Humanismo absoluto, no me someto a nada, ni siquiera a la biología. No hablemos ya de las realidades espirituales que se desconocen, ni siquiera de las realidades biológicas. Relativismo absoluto, yo construyo mi propia realidad. Yo decido el bien y el mal. Subjetivismo absoluto, las cosas son como a mí me parecen. Peor aún, las cosas son, sí, a mí me parecen. Mundanidad y terrestridad absoluta, palabras un poquito extrañas, ¿no? Generalmente hablamos de mundanalidad, prefiero decir mundanidad, porque mundanalidad son los intereses que una persona puede tener, por ejemplo, en viajar, conocer el mundo, mundo como creación, por ejemplo, pero mundanidad hace referencia al sistema mundo, al mundo mundano, como decía en una oportunidad, escuché decir. Entonces, la mundanidad y terrestridad absoluta implica que no hay más realidades que las de la Tierra. ¿Quieren un paraíso? Bien, pero lo tenemos que construir acá en esta Tierra, a través de la reingeniería social. Claro que para eso hay varios millones de personas que sobran en este planeta, entonces de alguna manera hay que lograr que desaparezcan. Entonces, el Estado va a ser la primera lealtad de la persona, un Estado utópico. Que logre establecer el paraíso en la tierra. Y todo esto coronado por una actitud de secularismo absoluto que implica decir: no queremos saber nada con Dios. Si alguien quiere ser creyente, bien, que lo sea, pero que lo mantenga en la más estricta privacidad. Que no realice ningún tipo de manifestación pública de su fe, porque eso será intolerable para este sistema. Esto ya es intolerable para este sistema. Por eso es que el cuarto principio o la cuarta actitud de este sistema es que persigue a los creyentes bíblicos. Ya se va instalando en la mentalidad, por eso que hay que entender esto. Primero, que la batalla es espiritual. Y segundo, que la batalla es por la mente, fundamentalmente, por el pensamiento. Ya se habrá instalado en la mente de los habitantes de este mundo la idea de que la prosperidad, el progreso de este planeta, solo se logra eliminando a Dios del escenario. Es más, la prosperidad, digamos, el progreso en este planeta, solo se logra transgrediendo todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Esa es la idea que ya hoy se está en marcha y se está difundiendo. Hoy muchas veces nos encontramos que en los colegios se les relata una historia a los estudiantes donde resulta que el cristianismo es el responsable, el primer principal responsable de todos los males sobre este planeta. El cristianismo es el responsable del atraso, de la persecución. El cristianismo es el responsable de la explotación de los pueblos originarios. El cristianismo es el responsable de las grandes conquistas y muertes, genocidios. El cristianismo es el responsable de la opresión de la mujer. El cristianismo es el responsable de la opresión de los pobres, porque la religión es la que apoyó siempre a los ricos y explotadores. Y un largo etcétera. Esto es lo que es un relato fraguado de la historia. Un relato totalmente fraguado, totalmente desfigurado, que claro, luego dará un paso más y tomará el liderazgo en perseguir a todo aquel que se identifique con el Dios de la Biblia y todo aquel que proclame públicamente la verdad. Un autor dice, se lanzará el peor holocausto que el mundo haya visto en contra de los creyentes. Pero cuidado, hay un autor muy antiguo llamado Hipólito, que murió mártir, Hipólito mártir, dijo que los mártires de los últimos tiempos serán mayores que los mártires primeros, porque estos lucharon con los césares, mas los venideros habrán de luchar con Satán. San Agustín añade que los mártires postrimeros ni siquiera serán conocidos como mártires, ni siquiera serán conocidos, serán conocidos como locos, antisociales, que atentan contra el orden público, que atentan contra la salud. Lo que sea, alguna excusa se les va a dar para la persecución. Una persecución que va a causar el beneplácito y el apoyo de todos los habitantes del mundo, prácticamente. Bien, no hace falta demostrar, hermanos, que este proceso ya ha dado comienzo. Tal vez no tenemos que derramar nuestra sangre, pero sí poner en juego nuestra reputación, nuestro buen nombre, nuestro trabajo, nuestra comodidad. Creo que había algo más, a ver. Bueno, ahí aparecen algunas iniciativas piadosas y benévolas de las Naciones Unidas, que es el organismo que quiere prodigarnos toda clase de cuidados amorosos a los habitantes del planeta. A ver, la próxima. Bien, vamos directamente al juicio de Dios, al juicio de Dios. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble. Bueno, acá es necesario hacer una aclaración, ¿no? Porque Babilonia va a recibir justamente, este sistema va a recibir justamente lo que merece por su crueldad y por su desafío a Dios. ¿Cómo es esto de darle el doble? Como que no nos cierra mucho, ¿no? Bueno, el significado de esta figura es otorgadle una total y plena compensación. No significa una retribución doble en severidad, no significa esto. Lo que significa es darle un equivalente exacto de la ofensa de la misma manera que una persona, de la misma manera que una persona que tiene un parecido exacto con otra, se le llama el doble, de esa misma manera, La expresión hebrea significa producir un duplicado, en realidad, ¿no? Producir un duplicado. Entonces, dadle el equivalente mismo según sus obras. Es como si dijera, páguenle con la misma moneda. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, etc. El juicio de Babilonia no solo será justo, sino que también vendrá de manera repentina y fulminante. ¿Qué quiero decir? Le doy una vueltita más de tuerca a este concepto. Toda esta corrupción que hemos visto que realiza el sistema mundo es progresiva. De ahí el término progresismo. Si hacemos una encuesta a la mayor cantidad de gente por la calle y decimos políticamente qué entiende usted con el progresismo, la mayoría va a decir, bueno, esto es muy bueno, hay que ser progresista, porque interpretan progresismo con progreso. Resulta que los progresistas son buenos y los conservadores son malos. Eso nos han querido mostrar, ¿no? Bueno, progresismo no tiene nada que ver con progreso. Tiene que ver con cambios progresivos. ¿Qué son cambios progresivos? Cambios que se van realizando de una manera tan lenta, tan disimulada, que no te das cuenta. Que no te das cuenta. Entonces, el progresismo ha hecho que a través de los años el sistema se haya transformado en cada vez más y más malo. El progresismo a que estamos sometidos desde hace que los cambios que el enemigo va introduciendo en este mundo sean progresivos, como dijimos, de a poco, imperceptibles. Bueno, acá también contrasta el actuar de Dios. Dios no actúa progresivamente. En este caso, Dios actúa en contraste con esto. La destrucción de este sistema es rápida, abrupta, inmediata, instantánea. Pero además, ese sistema va a ser desbaratado de una sola vez y por todas de una manera violenta. Eso es así. La piedra que está mencionada en este versículo, cuando leímos el capítulo, la piedra era una piedra que, según dicen algunos, medía 1.5 metros de diámetro, un espesor de 36 centímetros, las piedras de molino, ¿no? Y pesaba más de 1 tonelada. Esa piedra es arrojada violentamente al mar y desaparece de inmediato. La destrucción será total y definitiva. Desde el versículo 21 al 24 se repite 6 veces un estribillo. 6 veces. Nunca más se volverá a encontrar. Esto. Nunca más. Nunca más. Esta existencia del sistema rival de Dios va a llegar a un fin permanente. Bueno, vemos acá los efectos de este sistema, ¿no? Perdón, los efectos de este juicio. Por un lado, grandes lamentaciones de los líderes políticos, de todos los que han lucrado con el sistema, de los magnates económicos, o de la economía, más bien. Un lamento, fíjense qué lamento egoísta, ¿no? Yo pienso, algunos se escandalizan cuando en la Biblia se habla de los juicios de Dios. Se escandalizan, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Se escandalizan, como si estuvieran preocupados por las personas. Acá Dios, una vez más, desenmascara. Por eso que la Biblia es llamada un espejo, ¿no? Porque Dios nos muestra tal cual somos. Y la Biblia desenmascara. Primero desenmascaró los que están detrás del sistema. Esos demonios que quedaron ahí en las ruinas, prisioneros ahí. Pero también, acá la Biblia desenmascara a esta. Pero ¿cómo Dios va a destruir? Un Dios de amor va a destruir, va a aplicar un juicio. Acá la Biblia desenmascara. En realidad, estas personas que muestra la Escritura no están nada interesadas por las personas que sufren en esa ciudad. Estas personas se lamentan, ¡ay, ay, ay!, se lamentan, se rasgan las vestiduras, arrojan polvo en su cabeza por los artículos perdidos, por los negocios que ya no van a poder realizar. Y esto lo vemos claramente. Nada les importa a las personas, porque ni una vez se menciona esta realidad de las personas que pueden estar sufriendo. No, se acuerdan de los vestidos lujosos, de las piedras preciosas. Lean allí los versículos 11, el versículo 15. Tampoco se extrañan, tampoco se rasgan las vestiduras por lo impía que era esa ciudad. No se escandalizan por esa maldad. No, se escandalizan y se asombran y se asustan también. Miran de lejos no sea cuestión que les alcance a ellos también el juicio, por los bienes materiales que se han perdido. Pero también dice que los marinos se preguntan, ¿quién hubiera pensado jamás que le podía suceder esto a Babilonia? Esta es otra reacción también, no muy propia, porque vemos que el sistema global es tan fuerte, tan poderoso, en apariencia tan sólido, ¿no? Con una hegemonía indiscutible, más en esa época se va a ver. No olvidemos, hermanos, que en un instante se desmorona ese enorme edificio formado por las estructuras políticas, las estructuras económicas, las estructuras ideológicas reinantes. Dios los desbarata en un abrir y cerrar de ojos. En contraste con esto, se exhorta, se anima a los creyentes, a los santos, a los ángeles, etcétera, a regocijarse. ¿Por qué hay que regocijarse? Porque los creyentes han visto confirmado lo que su fe les decía desde siempre. Que nadie que esté de parte de Dios puede estar del lado de los perdedores. El gozo es porque los impíos son conquistados, porque pronto se establecerá la justicia en la tierra, porque Jesucristo viene pronto a reinar, porque Dios ya no será más ofendido ni rechazado, porque Dios será adorado y servido, porque Dios ha pronunciado sobre ella el juicio justo. Bien. En la última, ya casi terminando el capítulo, otra de las cosas maravillosas es la pedagogía divina, ¿no? Porque nos estuvo diciendo en todo el capítulo todas las maldades y todas las razones por las cuales Babilonia es destruida. Pero llegando ya al final, da como una reiteración de los motivos, como para que nos queden claros. Orgullo, arrogancia, hechicería, engaño, persecución de los justos, mal uso del dinero, corrupción de todos los pueblos. Dice que los pecados han llegado hasta el cielo. La palabra que se usa es encolar, como si con pegamento los pecados fuesen unidos, amalgamados unos con otros, hasta llegar al mismo cielo. La expresión es que hay un aglutinamiento tan grande de pecados que ya no queda lugar entre el cielo y la tierra. Ya los pecados están frente al rostro de Dios y Dios ya no puede permanecer indiferente. Los pecados han llegado, dice un autor, ante el rostro de Dios y se han convertido en pestilencia para su olfato. Qué maravilla es que Dios ofrece el perdón de los pecados a todo aquel que acuda a su presencia y se arrepienta de sus pecados. Y dice que Él no se acuerda nunca más de sus pecados. Que no hay un solo pecado que Dios no pueda perdonar y además dice que no se acuerda nunca más. Ahora, el correlato es este. Los pecados que comete la persona y no se arrepiente y no los confiesa y persevera en su pecado, dice que Dios los recuerda uno por uno. Son dos realidades. Son dos realidades que tenemos que anunciar y predicar. Vamos, hermanos, a finalizar. Y he dejado para el final a propósito estos versículos que no están al final, pero yo los dejé al final a propósito, los versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Acá el pueblo de Dios es llamado a la separación. Y el verbo que se utiliza implica una acción urgente. ¿Cómo sería la traducción? Salgan inmediatamente de ahí. Es la acción urgente. Ese es el sentido del verbo, aparentemente del verbo en el griego. Claro, el mandato va dirigido a los santos de la tribulación, los creyentes, los que se conviertan en esa época, y claro, podrían sufrir la tentación de ceder y de comprometerse con el pecado reinante en el sistema. Los creyentes tienen que abandonar Babilonia para no iniciar ningún tipo de comunión con el pecado. Miren, esta es una llamada relevante para los creyentes de todos los tiempos, porque esa llamada resuena a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Fíjense, fue la llamada de Dios a Abraham, fue la llamada de Dios a Lot para que salga de Sodoma, digamos, y evite la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue la llamada que Dios le dirigió a Moisés en los días de esa maldad que cometieron Coré, Datán y Abiram. No, apartaos de los alrededores de la tienda de esos hombres impíos. Y vino el juicio de Dios. Lo dijo Isaías, salid de Babilonia. Lo dijo Jeremías, huid de en medio de Babilonia. Pero también el Nuevo Testamento. Pablo escribe a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo escribe a Timoteo, no te involucres en los pecados de otro, mantente limpio. Es una llamada relevante para todos los creyentes de todas las épocas. Ahora, para nosotros, el desafío no supone salir de ningún lugar físico determinado. ¿Qué significa ese desafío para nosotros, de salir de en medio de Babilonia? La expresión que yo encontré, que mejor expresa, creo yo, por lo menos lo que me parece a mí, es independencia de espíritu. Ahí está. Independencia de espíritu, ¿no? En medio de un mundo en el que estamos, en medio de mensajes que permanentemente atacan nuestra mente y nos quieren minar nuestra fe, nos quieren... Independencia de espíritu significa evitar cualquier compromiso con estas ideologías que hemos mencionado y tantas otras. No participar de sus pecados es vivir en completa armonía con la palabra de Dios. Miren, la palabra más corriente para cristiano en la Biblia es santo. Y el significado básico de santo es diferente, ser diferente. El cristiano entonces no se conforma al mundo, sino que se transforma en algo distinto al mundo. En algo distinto al mundo. Ahora, ¿cuáles son las plagas que debemos evitar? ¿Cuáles son las plagas? ¿El creyente puede recibir plagas, acaso? Y bueno, yo creo que las plagas son las distintas consecuencias que recibimos en nuestra vida por confraternizar con el mundo. Consecuencias. Por ejemplo, ¿qué consecuencias podemos recibir los creyentes por confraternizar con el mundo? Por ejemplo, dejar de honrar a Dios. Para mí esa es la máxima de las consecuencias. Dejar de honrar a Dios. Perder fruto en nuestra vida cristiana. Detener nuestro crecimiento espiritual por confraternizar con el mundo. Por no salir de Babilonia. Malograr el testimonio a veces de iglesias enteras que se han rendido ante todas estas ideologías enloquecedoras que el mundo ofrece. Perder a las futuras generaciones de creyentes que van a ser conquistados por estos antivalores del mundo. Minar gravemente los matrimonios y las familias. Dejar de cumplir el propósito de ser luz y sal. Bueno, tantas otras plagas, ¿no?, que sobrevienen a los creyentes que no entienden la urgencia de despojarse de todo vestigio del sistema mundo. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, no me tocan a mí, y ya creo que no tomé en cuenta el tiempo, pero seguro que me extendí más de la cuenta, pido perdón públicamente, pero en realidad los primeros 10 versículos del capítulo 19 son el corolario de todo esto que venimos diciendo, y... Yo calificaría esos primeros 10 versículos como un pasaje auditivo. Después lo van a leer ustedes la próxima vez, pero oímos voces celestiales, voces humanas, el bullicio de una gran multitud, el sonido como el estruendo de una catarata, el retumbar de potentes truenos, un pasaje auditivo. Y yo creo que este es un gran concierto acústico de alabanza, de gratitud, un gran culto majestuoso de acción de gracias a Dios por haber vencido al enemigo. Lo que aquí se describe entonces no es tan solo el mal destino de una ciudad, es el certero colapso de toda organización humana que no tome en cuenta a Dios. Queridos hermanos, gocémonos entonces con los juicios de Dios, justos. Podemos regocijarnos uniéndonos a las palabras de estos primeros versículos del capítulo 19, pero también meditar seriamente sobre nuestra responsabilidad de identificar estos rasgos malignos del sistema y de separarnos de un sistema que va a caer bajo la condenación de Dios. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, y que el Señor nos permita aplicar todo esto a nuestras vidas.